Bendito el Señor. Bueno, ahí vamos, hermanitos. Vimos la reseña, amén, de lo que vamos a estar cubriendo en este día. Estamos ya entrando en las postrimerías del Evangelio. Y estas los eventos que faltan en el Evangelio ahora mismo son los eventos que quedan en esos últimos, ¿verdad? En esa última semana del Señor. Quizás los 4 días finales de esa semana, más algunos eventos que tienen que ver después de la resurrección del Señor. O sea que el Señor está cumpliendo ya, cerrando su ministerio evangelístico, por así decirlo, su ministerio de predicación, y ahora se está encaminando a dar su vida por los pecadores. Amén. Por eso Él hace todas estas aclaraciones y todo este modelo que usted vio para cada uno de ellos. Modelo que era para los discípulos y es para nosotros también. Amén. El verso clave, hermano, es el verso 21, que yo quisiera que algún hermanito valiente me lo leyera. Verso 21, capítulo 13. ¿Quién dice yo? ¿Quién es voluntario? Amén. Ahí hay un voluntario. Gloria a Dios. Versículo 21, capítulo 13.
Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar.
Amén. Así que esta porción, como usted la vio en el video, pues tiene que ver cuando están oficiando el Señor esa cena última que Él tuvo con sus discípulos. Amén. Entonces, como el tema tiene que ver con la traición de Judas, vemos aquí que está claro y estaba ya predicho, como dice el mismo Señor Jesús en el verso anterior, que para que se cumpliera la Escritura, pues esto tenía que suceder. Y es una de las partes que son quizá más impactantes del Evangelio, cuando aún estando todo este tiempo andando con Jesús, habiendo visto la gloria de Jesús y habiendo podido estar con Él todos los días literalmente, este varón se permite tomar, ¿verdad?, por el mismo Satanás para hacerle un instrumento y hacer una función que ya estaba predicha. El asunto es que no tenía que ser él, pero él se puso a la disposición para que él fuera el que fuera dispuesto a hacer esta hazaña que ya estaba predicha y iba a suceder, pero fue por decisión propia como tal. Vamos a ir sobre esa porción cuando vayamos ahora en más detalle. Bien, como les dije, hermanito, estas 4 porciones vamos a estar cubriendo hoy. Vamos a ir a la primera, donde Jesús lava los pies de sus discípulos, ¿ok? Hay mucho detalle aquí, pero vamos a ir, como hemos podido resumirlo bastante bien, pues vamos a ir por ello más rápido. Amén. Así que esta porción, hermanito querido, vamos a hacer una cosa, algún hermanito que la lea, pero rápido, ¿ok? Para tener el contexto en español, porque aquí en inglés, pues, no es lo mismo. Así que vamos a oírla en español. La hermanita Lorian lo va a leer.
Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: Lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: No me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: Si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: El que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo: No estáis limpios todos. Así que, después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿Sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. No hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido. Mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Desde ahora os lo digo, antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviare me recibe a mí, y el que me recibe a mí recibe al que me envió.
Amén. Gracias, hermanita Gloria. Gloria a Dios. Este capítulo 13 comienza en el aposento alto, hermano, cuando a través de la escritura de los otros evangelios vemos que el Señor mismo dispuso para preparar un lugar y de una forma milagrosa, a través de una persona que ya el Espíritu Santo había tomado, identificó un lugar de su propiedad. Aposento alto quiere decir que era como un segundo piso, un lugar que normalmente se usaba para esta cena, o sea, se acostumbraba mucho en la cena de la Pascua, como era una cena que normalmente se hacía en grupo o en familia, pues había un sitio, normalmente en casas, ¿verdad? No todas casas, porque no todas podían, pero en muchos lugares pues había un segundo piso donde se usaba para esto. Era un salón amplio, donde habían pues una mesa grande y las personas se sentaban, se recostaban alrededor de la mesa para celebrar la cena de la Pascua. ¿Okay? Respecto, y hay que aclarar algo, respecto a la cena que está celebrando el Señor aquí, algunas personas debaten, de hecho ahí se han escrito volúmenes debatiendo sobre si esta cena era la cena de la Pascua, la fiesta de la Pascua que se celebraba con una cena, o si simplemente era una cena que el Señor hizo con sus discípulos. Y hay personas que debaten esto, que si fue la cena de la Pascua, pues tuvo que haber sido jueves por la noche, no, que si viernes, no, que si miércoles. Y hay personas que se van con esto y una cosa que se confunden demasiado. El Señor instituyó, más allá de la Pascua, instituyó una ordenanza basada en una cena que Él tuvo con sus discípulos. Esta cena, ¿okay? Irrelevantemente sea la cena de la Pascua. Se celebraba en esos días la fiesta de la Pascua. No quiere decir que esa noche era la noche que se celebraba, o sea, que estuvieran reunidos la noche de la Pascua, sino que hubo un día en esa semana que se reunió el Señor Jesús. Muy probablemente, hermano, eso sucedió un miércoles por la noche. ¿Ok? Porque la Biblia decía que el Hijo del Hombre, el Cordero, iba a ser sacrificado entre las dos tardes, ¿se acuerdan? En la preparación de la Pascua. Si la Pascua era jueves, estuvimos diciendo hace tres semanas, ¿sí? Dos semanas, pues la preparación de la Pascua ocurría el miércoles. Así que muy probablemente el Señor tuvo esta cena con los discípulos el miércoles, y después fue el juicio de madrugada, y el jueves fue que fue crucificado. Y eso daría de jueves a viernes, de viernes a sábado, a domingo, darían los tres días y las tres noches que habla la Escritura. O sea, todo eso cuadra. Usted dirá, ¿pero y por qué celebran el Viernes Santo la muerte de Jesús? Eso, hay una historia completa detrás, ¿verdad? De estimados que se habían hecho en un entonces, y por tradición se observa o se celebra o se honra la muerte del Señor Jesús el viernes. Es irrelevante, hermano, el día que sea, porque el Señor no nos mandó a celebrar su muerte a menos que sea cuando lo hacemos a través de la cena. Y si ustedes van a anunciar mi muerte hasta que yo venga usando la cena. Así que los días, a través de la Escritura vemos, los días no son importantes, hermano, especialmente ahora que estamos bajo la gracia, no bajo la ley. Así que dicho esto, pues por si acaso alguien le dice, no, que si viernes, miércoles, qué sé yo. Nada que ver. Bueno, vamos a entrar en esta porción que va del capítulo 3 al capítulo 17. ¿Ok? El capítulo 17 es cuando el Señor ora con sus discípulos en Getsemaní. ¿Ok? Y está orando por los discípulos, está orando por usted y por mí también, hermano. Cuando lleguemos a esa porción lo vamos a ver. Y por eso que usted lo va a ver y lo va a notar, que hay porciones de la Escritura que dice que el Señor se conmovió de espíritu. O sea, porque él sabía lo que iba a suceder con él. Y si él sabía lo que le iba a pasar, siendo hombre en su humanidad, pues también sentía temor o sentía conmoción. Y también las cosas que estaban sucediendo confirmaban lo que estaba predicho. O sea, tampoco es fácil uno entender de que una persona que está contigo 3 años, que dice que está contigo para siempre, y de momento ese mismo es el que te va a traicionar y te va a vender con los que son malos. Por eso también uno no se puede quedar, ah, chacho, sí, peores cosas uno ha visto, o sea, uno lo dice ahora. Pero cuando las cosas son serias y hay una traición y se sabe ya que va a suceder, porque él siendo Señor lo sabe todo, pues también en su humanidad eso le afecta. Por eso lo vamos a ver a través de lo que vamos a ver hoy, ¿ok? Así que ese día antes que lo crucificaran, él los llamó, ¿ok? Y dice la palabra del Señor que él los amó hasta el fin, ¿ok? Y él sabía, dice la palabra del Señor, que ese día sabía él, ya él sabía que ya había llegado el tiempo para que él pasara de este mundo a ir al Padre, ¿ok? Y dice que los amó hasta el fin, o sea, los amó hasta la última consecuencia. O sea, él venía aquí para demostrar que él amaba no solamente a sus discípulos, sino a nosotros. Y no era de, mira, como dicen, de la boca para afuera, era ejecutando el plan supremo de amor del Señor para con nosotros. Así que para eso fue que él celebró esta cena, porque él quería plasmar algo bien importante en el corazón de estos hombres que estaban allí. ¿Ok? Acá usted ve que sale en la película, sale una mujer que está por allí, que se entiende que es María Magdalena, más adelante sale. Pero en esta cena no era típico que eso ocurriera, o sea, se celebraban, normalmente si habían varones, pues eran solo varones, ¿verdad? A menos que fuera una familia. Pero normalmente la ponen allí, parece que fue una interpretación que da el que hizo la película, pero no necesariamente es que era así. Por si acaso te dice, va, ¿y dónde menciona en el texto que esta señora estaba allí? Es que no, eso es alguna interpretación que ellos hacen, ¿ok? Muy bien. Así que esa es la parte que yo menciono en el verso 2, hermanos, que no podemos decir que era la cena de la Pascua o cualquier otra. Era una cena donde el Señor usó, ¿ok?, para instituir la ordenanza de la cena. De hecho, si usted mira bien aquí, en Juan, ¿ok?, usted no ve que en ningún sitio dice institución de la cena del Señor, ¿verdad? Pero en otros evangelios sí lo hace. O sea, ¿por qué Juan no lo menciona aquí? Posiblemente era algo que pues, no estuvo de parte de Dios que él lo mencionara aquí. Él se enfocó en otras porciones que eran, ¿verdad?, también relevantes. Pero en otros evangelios vemos que él dijo, tomad y comed, esto es mi cuerpo, o esto es mi sangre. Amén. Y después él se lo pasaría también al apóstol Pablo, 1 Corintios 11, donde él dice, eso mismo que ustedes recibieron, el Señor me lo dio a mí también. Y lo describe idéntico como el Señor lo hizo. No está en Juan, por eso es que no lo vamos a ver. Pero hay otras porciones que son de igual importancia. ¿Ok? Entonces, fíjese el verso 2 dice, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. ¿Ok? Fíjese ahí. Muchas personas dicen, no, que es que se ve que Judas no tenía escapatoria. Pero usted ve a través de toda la escritura que estos asuntos de alguien de que estar presa de y no tener escapatoria, no es así. Porque mire, ¿quién tiene más poder? ¿El Señor Jesús o el diablo? Entonces, cuando usted cree en Cristo, la Biblia dice que el Espíritu Santo de Dios, Dios mismo, viene a morar en usted. Estamos diciendo que Él es más poderoso que el diablo. Entonces, ¿por qué usted peca? Si Dios está en usted, ¿cómo es que usted puede pecar? Porque es una decisión que usted hace. O sea, Él decidió que le iba a darle su espíritu. Pero de parte suya está obedecer lo que el Espíritu le dice. Porque el Espíritu va a gobernar su conciencia. Y el Espíritu también habla a través de la Escritura. Por eso que dice que la Escritura santifica. Dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Y a través de la Biblia, obrando por el Espíritu Santo, nos instruye qué le agrada al Señor y qué no le agrada. Qué nos bendice a nosotros, qué le bendice a Él. Pero ¿de quién es la decisión de hacerlo así? Nosotros. Siempre ha sido así. Ahora mismo usted está aquí porque usted lo decidió aquí. Nadie lo obligó a estar aquí. Que el Espíritu Santo lo hubiera puesto en el corazón, que aquí era que usted tenía que estar, es otra cosa. Y usted obedeció la voz de Dios. Pero ahora mismo usted puede decidir aquí hacer lo que usted quiera. Lo que está bien y lo que está mal. Pues si eso se puede hacer contra el mismo Espíritu Santo de Dios, también se puede hacer contra el demonio. El demonio le puede meter en la mente a uno, haz esta cosa, esto es lo que te conviene hacer. Y usted dice, no, eso no es lo que me conviene hacer. A mí me conviene hacer lo que dice la palabra de Dios. Y usted lo tiene que decidir. Por eso que yo siempre hago hincapié, nosotros no somos marionetas de nadie. El Señor nos ha dado su Espíritu para que de justa ley y de propia decisión nosotros le adoremos y le bendigamos. Tampoco nadie es títere o marioneta del demonio. Lo que pasa es que hay personas que son tan afines a hacer lo que el demonio dice que parecería como si tuvieran cordones amarrados. Ese es el caso de Judas, hermano. Judas fue así también. Judas dijo, se predispuso en su corazón, claro está, que iba a hacer tal movida. Muchos han debatido que por qué es que Judas pretendió traicionar al Señor, y aquí también se han escrito libros gordísimos así. Que si Judas era Iscariote, de los Iscariotes había una larga tradición, ¿verdad?, de esta cepa familiar, que eran nacionalistas. Y algunos piensan que Judas quiso, como habían habido amagues de que la gente quería ser rey a Jesús, pero Jesús no quería, porque eso no era lo que él venía a hacer, ¿verdad? Y tanta cosa, y habían como que un sentir y un mover nacionalista de revolución en esos tiempos, y así lo hubo hasta el año 70, cuando destruyeron todos los romanos. Muchos piensan eso fue que él quiso empujar la cosa, darle un empujoncito, cucar a Jesús para ver si cuando lo apresaran, entonces él decía, a mí nadie me va a apresar, ¡fua! Y se formaba un revuelo allí, ahí está, eso es lo que tenía que haber hecho hace tiempo. Son teorías que la gente pone, posiblemente eso es lo que está en su mente. Posiblemente otra era que estaba ya cansado de sentirse su propia conciencia condenándolo, porque en numerosas ocasiones vemos que Jesús sabía que él era ladrón, porque él robaba de la bolsa de ofrendas que recibían. ¿Okay? Muchas cosas pueden ser, hermano. Puede haber sido que, como era avaro, ¿verdad?, porque robaba, era obvio que le gustaba el dinero, a lo mejor le habían dicho, estamos, y habían ofrecido, usted sabe que habían ofrecido un botín, ¿verdad?, chavo, para el que choteara a Jesús para poderlo apresar. Parece que él dijo, esos chavos se ven buenos, y fue para allá y con la sola intención de hacer dinero. Todas esas cosas, una de ellas o todas juntas, hermano, fue decisión de Judas. Judas decidió que lo iba a hacer. Cuando toma la decisión, el demonio se apodera de él, porque entonces era el plan, ¿verdad? Dios, permitiéndole a Satanás que hiciera estas cosas, como estaba escrito en la Escritura. ¿Dónde está eso? En el Salmo 41:9. Busque para que usted vea, hermano. Es el mismo verso que menciona el Señor Jesús ahí. Usted ha oído ese asunto, ¿verdad? De aquel que dice, ay, yo quisiera darle un galletazo a aquel, porque es que la verdad que es que ya me tiene cansado, pero me está aguantando. Pero en la próxima que me haga, le voy a decir al diablo, empújame, diablo, para darle el galletazo, ¿verdad que sí? Hasta en el folclore se ve la verdad que estamos viendo aquí. Porque no estás diciendo que el diablo le dé la galleta, dice, empújame, diablo. O sea, decidió la persona que sea el diablo el que le dé el poder y la voluntad para meterle el galletazo a la persona. O sea, se sabe que el diablo actúa cuando uno le da el chance. Por eso dice la Biblia, no le deis lugar al diablo. ¿Okay? Salmo 41, verso 9 dice, aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. ¿Sabe lo que es el calcañar, verdad? El talón. Como que dice, vino y me... Cuando dice alzó el calcañar es como para pisarlo, como para meterle un pisotón, darle un cantazo. O sea, el hombre que estaba conmigo de confianza me traicionó. Lo que quiere decir en parafraseado. Y eso mismo es lo que está predicho en el verso 2 del capítulo 13. ¿Ok? Así que el Señor sabía que Judas había tomado esa decisión. ¿Ok? Ahora, aquí en el verso 3 menciona que Jesús como sabía ya lo que estaba pasando y sabía que todo el plan iba sucediendo tal y como Dios había dispuesto de él. Dentro de ese plan estaba esta lección que él iba a dar a sus discípulos. Por eso dice que él, como sabía que a Dios iba, pues dice que se levantó, se quitó el manto y se puso pues una toalla, que era la que usaban los esclavos en las casas. ¿Ok? Dice la palabra de Dios, el acto seguido. ¿Ok? Él fue y tomó agua para entonces lavar los pies de sus discípulos. Muchas iglesias típicamente el Jueves Santo hacen un lavatorio, lo que llaman un lavatorio. Recuerde que esto es un acto, hermano. La bendición del acto está en el corazón de la persona. Si la persona está alineada de acuerdo a lo que el acto quiere decir, a humillarse delante a quien él o ella le lavan los pies, pues entonces habrá una bendición, pero el acto en sí no conlleva nada. ¿Amén? Es como el que decir, pues mira, ¿tú tienes hambre? Toma, este es hamburger. Pero si tú das el hamburger por salir del paso, pues la persona come y se alimenta. La persona es bendecida, pero tú no. Pero si tú lo haces por amor, como si fuera para el Señor, pues entonces hay bendición para ti y bendición para la persona. ¿Ok? Así que el lavatorio en sí no es que tiene un problema. Y de hecho no es una ordenanza tampoco. El Señor no ordenó que los Jueves Santos de la gente lavara los pies a los demás. Esto simplemente es un hecho que el Señor hizo para enseñar algo más, mucho más importante que el lavar los pies, ¿ok? Ahora bien, como ustedes saben, hermanos, en aquellos tiempos se lavaban los pies porque los pies se ensuciaban. Todos los caminos eran de tierra, ¿ok? Y los pies se ensuciaban, entonces la tierra se metía por ahí. Entonces cuando tú llegabas a una casa, pues tenías los pies sucios, lo hemos explicado aquí. Y entonces, había un en las casas, ¿verdad? Era una cortesía que el dueño de la casa tenía un esclavo, ¿ok? Le lavaba los pies a los invitados. Entonces él normalmente pues venía y le quitaba la sandalia y le lavaba los pies, hermano. Y eso fue lo que hizo el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo vino y se hizo como un esclavo, como un siervo. Y se vistió como siervo y cogió una palangana, ¿ok? Y empezó a lavar los pies. Entonces con la misma toalla que tenía puesta, con esa misma lo secaba. Y así hizo con cada uno de los que estaba allí, incluyendo a... Mantenga eso en mente, porque más adelante se va a explicar qué tenía que ver esto, ¿verdad? ¿Ok? Usted imagínese eso, hermano. Judas, Jesús lavándole los pies a Judas, sabiendo que Judas lo iba a traicionar. Entonces, por eso es que hay un refrán por ahí que dice, haz el bien y no mires a quién. Por eso que muchos de esos refranes tienen mucho que ver con la verdad de la Escritura. O sea, el Señor sabía que Judas lo iba a traicionar, pero con todo eso le lavó los pies. ¿Le sirvió algo a Judas? No. Pero Jesús hizo lo que estaba correcto. ¿Amén? Y eso nos va a pasar muchas veces. Usted va a hacer lo que está correcto según la Escritura, pero hay otras personas que no van a ser bendecidas por eso. Algunos sí, y algunos no. Depende del corazón de la persona. ¿Amén? Por eso si usted de momento te dice, ay, es que yo he sido tan amoroso, tan condescendiente con tal y tal y tal y tal, pero me pagaron mal por bien. Pues le pasó al Señor Jesucristo, que nos pasa a nosotros, es completamente de esperar. Amén. Dice, si en el árbol verde hicieron esto, en el seco que no harán. Así que, por eso digo, usted no va a decir, ah, pues, pero como le puede pasar que a uno le den mal por bien, pues no le hago bien a nadie. No. Porque fíjate lo que el Señor hizo cuando le lavó los pies a Judas, amén. Así que uno tiene que ser manso como el Señor fue manso, tiene que ser amoroso como el Señor fue amoroso. Pero entonces, cuando llegó donde Pedro, usted vio que en la porción que vimos, aquel primero que le lavaron los pies, en esta porción era Tomás, ¿okay? Tomás como que estaba un poquito receloso. Pero cuando llegó donde Pedro, Pedro le dijo que no. Pedro dijo, míralo ahí cómo está. No, no, a mí no me vas a lavar los pies. Porque él le perturbaba de que su Señor se humillara para lavar los pies a él. O sea, en esa cabeza él no cabía este asunto de que Jesús lo fuera de esa forma. ¿Ok? Y mucho menos Pedro, porque Pedro sabía cómo él era. O sea, cuando uno está delante del Señor, uno sabe exactamente cómo uno es. Entonces ver al Señor que se humilla delante de uno para lavarle los pies a uno. Entonces, Pedro encontraba eso, que eso estaba, que eso no estaba bien, que eso no debía hacerse así, según la noción que tenían las personas en ese tiempo. Porque lo que se consideraban que eran maestros de otros, nunca era para servir a los demás. Los discípulos servían al maestro, no el maestro a los discípulos. Mucho menos el dueño de todo venía a servir a nadie. El señor de la casa estaba para que le hicieran todo. Amén. Pero entonces viene aquí el Señor Jesús a tomar la función de la persona más baja de la casa. ¿Ok? Importante. Ahora, el asunto con Pedro era que él, claro está, no se iba a dejar lavar. Porque él entendía que él no estaba digno para eso. ¿Ok? Así que, lo que vamos a ver más adelante, hermano, por lo que el Señor Jesús dice en los versículos más adelante, había un simbolismo dentro del lavado. No solamente era que el Señor Jesús les demostrara a ellos que para poder servir había que humillarse, sino que también había un simbolismo en el lavado. ¿Okay? Fíjense que había un lavado de pies, que era lo que se estaba haciendo, que usaban una palangana, ¿verdad? Si fuera una escupidera, pero con una jarra para echar agua, y un lebrillo, jofaina le llaman en algunos pueblos, en algunos países. Este era para lavar los pies o lavar las manos. Pero entonces el baño era otra cosa. ¿Te has visto los baños rituales que vimos que eran, que bajaban así, y entonces había un, se sumergían y ahí se daban un baño completo? Una cosa es un baño y otra cosa es un lavado con una palangana. Mantenga eso en mente, porque el Señor Jesús lo va a aclarar más adelante. Pedro no entendía esto todavía. Por eso era que él estaba ahí renuente, ¿verdad? Él decía, no. Por eso es que el Señor le dice, lo que yo hago ahora tú no lo comprendes, mas lo entenderás después. ¿Ok? Más adelante. ¿Por qué? Todo esto vendría a ser más claro, hermano, cuando el Señor Jesús diera su vida por todos. Entonces ellos verían para qué exactamente era que había venido el Señor Jesús, para ser servidor y no ser servido. Amén. Pero todavía él no lo iba a entender. Por eso el Señor Jesús le dijo, no lo tienes que entender ahora, más adelante lo vas a entender, pero tienes que dejarme que yo te lave los pies. Amén. Entonces, él le dice, no me lavarás los pies jamás. Hermano, en este caso jamás, ¿verdad? La palabra jamás, pues es jamás. Jamás quiere decir nunca, y nunca quiere decir jamás. ¿Qué quiere decir jamás y nunca? Cuando te dice ni jamás ni nunca, quiere decir que nunca va a suceder, o sea, que no va a suceder, ni ahora, ni en el medio, ni después. No tiene posibilidad que suceda. O sea, Pedro estaba diciendo, no hay forma, ni habrá forma de que tú me laves los pies. O sea, es típico de Pedro, ahí. ¿Verdad que en griego es en ton aiona? Como que dice, no va a pasar, dijo, como categóricamente. Sí. Por eso es que el Señor Jesús le dice, si yo no te lavo, ¿ok? Si yo no te lavo los pies, no vas a tener parte conmigo. Entonces le explicó. O sea, si tú no dejas que yo te lave los pies, no vas a tener parte conmigo. Te dirá, ¿y qué tenía que ver que le lavara los pies con ser un discípulo de Jesús? Ahí que está la parte simbólica de lo que vamos a ver. ¿Okay? Ahora bien, cuando usted está en Cristo, fíjese más adelante, Cristo mismo mostraría que con su muerte en la cruz, Él limpiaría, para aquellos que creen en Él, todos los pecados. ¿Amén? Todos los pecados. Todos. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado, dice Juan. Así que todo es todos. Eso equivale, hermano, cuando usted se baña, ¿verdad? Usted dice, esta oreja sí, y esta oreja no, ¿verdad? Un mes sí, un mes no. Este pie me lo lavé ayer, pues hoy me lavo este otro. ¿Cómo usted se baña? De pies a cabeza, ¿verdad? Un baño es de pies a cabeza. Un baño es un baño. Un baño es tremendo para uno bañarse completo, ¿verdad que sí? Pues eso es lo que representa cuando uno viene a Cristo Jesús. Uno coge un baño de la sangre de Cristo, pues dice, en Cristo estáis sumergidos. Eso es lo que quiere decir el bautismo, hermano, cuando usted se sumerge en Cristo. y sale una nueva vida, porque usted está limpio. ¿Ven? Ese es el baño. Pero cuando usted está andando por ahí, pues pero usted se bañó, a lo mejor usted se bañó antes de venir aquí, ¿verdad? Yo todavía no me he bañado, pero me bañé esta mañana. Pero todavía no me he bañado. Este se bañó. ¿Tú te bañaste? ¿Pero no te bañaste? El que se bañó antes de venir aquí, cualquiera que sea, ¿ok? De allá para acá, viniendo para acá, tiene que haber cogido sucio en algún sitio. Usted agarró la perilla de la puerta. Usted a lo mejor hizo así y se le pegó el brazo del cajo, el cajo todo lleno de tierra, como está ahora. Usted se ensució. Pero si usted se ensucia aquí, ¿verdad? Usted dice, ay, me ensucié las manos. ¿Qué usted hace? Se lava las manos. No va a ser que cada vez que se ensucia la mano va y se baña, porque tiene que bañar 30 veces al día. ¿Verdad? Usted no hace eso. ¿Verdad que sí? Se gasta uno, exacto. Así que cuando usted se ensucia las manos, usted se lava las manos. Cuando usted se ensucia los pies, en el contexto antiguo, yo sé que aquí no aplica porque aquí ya es otra cultura, pero cuando alguien se ensuciaba los pies, no era que ahora me tengo que dar un baño completo, no, se lavaba los pies, porque el resto estaba limpio. Eso es lo que quería decirle el Señor en esta porción, hermano. ¿Ok? Dice, cuando Él le dice, si yo no te lavo, no tendrás parte conmigo, se refería al lavado de una parte del cuerpo, o sea, cuando usted está en Cristo y se baña en Cristo, sus pecados son perdonados. Pero en el día a día, usted peca, hermano. ¿Qué pasa con esos pecados? ¿Hay que convertirse otra vez? No, ¿qué hay que hacer? Hay que pedir perdón, hay que confesarlos al Señor y pedir perdón. Y el Señor nos limpia, nos perdona. Ese es el lavado de manos. No de cuerpo entero, porque ya usted está limpio, porque usted está en Cristo. Pero cuando usted hubiere pecado en Cristo, pues el Señor, si usted lo confiesa de su pecado y pide perdón, Él le perdona y Él le lava. Eso es esto. Cuando Él le dice a Pedro, si yo no te lavo, o sea, si tú no permites que yo perdone tus pecados de día en día, tú no puedes ser mi discípulo. Lo que da a entender es que uno peca todos los días y que uno necesita pedir el perdón del Señor todos los días. Y que las personas que andan por ahí pecando como si cual cosa, sin estar preocupándose por el perdón del Señor, pues no son hijos de Dios. Porque no tienen ningún temor de Dios que les hubiera salvado. Pero como no lo salvó, pero las personas no tienen ningún temor de Dios. Los que no toman en cuenta que hay que lavarse todos los días tampoco han sido bañados completos en Cristo, hermano, es lo que quiero decir. Por eso él decía, ya tú has sido lavado, pero tú necesitas que yo te... Has sido bañado, necesitas que yo te lave, ¿ok? Para que puedas tener parte conmigo. Entonces ahí es que Pedro dice, pues si es así, entonces lávame completo. Amigo, vamos a ir a esa porción y después vamos a ir hacia atrás, ¿ok? Dice, pero si es así, pues entonces yo lo que quiero es estar contigo todo el tiempo, pues dame un baño de pies a cabeza. No solamente los pies, ¿para qué vas a parar en los pies? Porque él quería como que asegurar estar con el Señor. Usted ve la sinceridad que había en el corazón de este hombre. Había ignorancia, había mucho atrevimiento, y el Señor iba a usar ese atrevimiento para muchas cosas. Pero dentro de todo eso, pero dice, no, muchachos, si es así, dame un baño de pies a cabeza. Okay. Pero como lo que estaban sucios eran los pies nada más, como están esos ahí llenos de tierra, pues el Señor le dice, el que está lavado, lo que le dije, el que está lavado, está bañado, lo único que necesita es lavarse los pies, porque todo lo otro está limpio. Así están limpios todos ustedes, aunque no todos. ¿Ve lo que le dije? Judas no había sido lavado, no había sido bañado. ¿Por qué? Porque en su corazón él había decidido que le iba a dar lugar al diablo en lugar del Señor. Por lo tanto, cuando Jesús le lavó los pies, era algo que estaba haciendo Jesús con todos, pero a Judas no le valió de nada. Porque él obviamente no estaba arrepentido de lo que iba a hacer. ¿Ok? Así que, ahí se quedó. Ahora, hermano, mire, ¿usted sabe cómo es que el Señor nos va limpiando? ¿Se acuerda que le estaba diciendo que el Señor nos lava a través de el perdón? Esta es la palangana que yo le dije, ¿eh? La palangana y la jarra para echar el agua. ¿Okay? El Señor nos purifica a través de la palabra. ¿Sabe que la palabra purifica? ¿Okay? ¿Cómo? Bueno, cuando usted la lee, cuando usted la estudia, cuando usted la oye predicada, y como cuando usted habla acerca de la palabra entre los hermanos y usted aconseja al uno al otro con la palabra, ¿ok? La palabra nos purifica de las influencias del demonio que están alrededor y que están por todos lados. ¿Cómo? Dice la palabra que nos santifica. ¿Por qué? Porque cuando usted está enfocado en la palabra, que es lo que Dios nos ha dado para guiarnos en esta vida, ¿verdad? Y revelarnos la verdad de Dios. Cuando usted está enfocado en ella y vive por ella y actúa según ella, hermano, usted no tiene chance ni tiempo para estar enfocándose en musarañas y otras tonterías que están en la calle. Y el Señor le enseña y usted aprende, por eso hay que estudiarla, usted aprende lo que a Dios le agrada y a usted le conviene, amén. Y entonces usted dice, yo voy a hacer la voluntad de Dios porque eso es lo que a mí me ha agradado y eso es lo que a Él le va a dar gloria. Pero usted al hacer eso, la bendición es sobre usted. Entonces usted sabe, esto es lo que Dios le agrada y acá está lo que Dios no le agrada. Pues ya usted sabe, usted no puede ser ignorante. Es que yo no sé, yo voy por ahí dando tumbos a lo que salga. No, ya usted sabe cuando está en la Escritura qué cosas son agradables al Señor, qué cosas no. Así que, de esa forma, usted ya sabe poder decidir, ¿te acuerdas lo que dije al principio? Decidir por aquellas cosas que son de bendición. Entonces, por ejemplo, en Efesios vemos otra instancia donde se nos dice que la palabra es la que purifica, ¿verdad? ¿Se acuerda cuando está hablando de la porción de los esposos y las esposas, verdad? Y dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla. Mire cómo dice, habiéndola ya purificado en el lavamiento del agua por la palabra. O sea, Cristo santifica a la iglesia por la palabra. Hermano, de donde una iglesia, o lo que se quiera llamar iglesia, que no escudriña la Escritura, pues entonces no es iglesia. ¿Por qué? Porque la palabra está puesta para lavar y purificar la iglesia. Pues donde lo que hace es que se canta, donde se danza, sin Biblia, drama, sin Biblia, acción social, sin Biblia, no es una iglesia, hermano. Será un grupo de personas, pero la iglesia necesita la palabra para santificarse. Entonces, esta ilustración, ¿verdad?, está un poco ruda, pero básicamente es lo que usted meta en su mente, eso mismo va a hablar de la abundancia del corazón, o sea, implicando la mente, habla la boca. Garbage in, garbage out. Te echa por ahí cáscara, guineo, mondonga, burundanga, ajos podrido, carne podrida, bombada, mete por ahí, por la boca lo que va a salir es eso, no va a salir la gloria de Dios. Pues si usted llena su mente y su cabeza de la gloria de Dios que está en la Escritura, cuando usted abre esa boca, lo que sale son palabras de gracia nada más, no salen necedades ni sandeces, ni cosas que no tienen sentido. Así es que Dios le purifica, hermano, a través de la Escritura. Por eso el Señor hablaba de la purificación. Esa agua lavada, agua que lava, implica la sangre de Cristo. Pero la otra que estaba lavando los pies implica la acción de pedir perdón todos los días y de empaparse de la palabra de Dios para caminar. Por eso es que era importante. Por eso es que Él se lo estaba diciendo ayer, hermano. ¿Ok? ¡Gloria a Dios! Ahora bien, más adelante, hermano, ¿verdad? Y vamos a reseñar en la próxima aquí para entonces avanzar al próximo punto. Ese era el punto clave de ahí. El Señor le pregunta, ¿ustedes saben lo que hice? Pregunta aquí en el verso 12. ¿Ah? Él le dice, sí, porque ustedes me llaman maestro. Y es verdad, yo soy maestro y señor. Maestro y señor, las dos cosas. Señor quiere ser el dueño, hermano. Señor no quiere decir persona respetable. En el contexto bíblico, el Señor es el dueño de todo, el que manda, el que lo hizo todo. Maestro y señor. Y dice, bien dicho, porque eso es lo que yo soy. Y entonces le dice, pues si yo que soy señor y maestro le lavé los pies a ustedes, dice en el 14, ustedes tienen que lavarse los pies unos a otros. O sea, él no lo está diciendo a nivel de mandamiento. Porque más adelante vamos a ver que dice, un mandamiento nuevo os doy, que os lavéis los pies unos a otros. No es eso lo que dice, eso es más adelante que está. O sea, no confundamos, ¿verdad? ¿Okay? No es una ordenanza tampoco. Pero lo que quiso decir es una muestra de lo que debe estar naturalmente, naturalmente en el corazón del cristiano. Cuando el hombre, la mujer de Dios, el joven de Dios, la niña, el joven, el adulto, el que sea, de Dios, entiende su posición donde está en Cristo, que Cristo nos salvó y nos sacó de la inmundicia para andar en su verdad y en su santidad. Entonces uno comprende bien dónde es que uno está parado. Y uno está puesto para servir al Señor y servir a los demás. Por eso le sale naturalmente estar en cualquier situación y saber exactamente qué es lo que hay que hacer. No es decir, ay, yo no, eso a mí me queda chiquito. No hay personas de tan feo. Por eso que uno encuentra tan feo, personas que son pedantes. ¿Sabes lo que es un pedante? Es una persona que se cree que está por encima de los demás. Yo creo que esa es de las cosas más feas y más aborrecibles que uno ve. El ser pedante fue lo que llevó a Satanás a escogotarse como se escogotó. Porque él dijo, mirando bien, como está escrito en Isaías, en ese libro, dice, yo llegaré hasta los cielos y haré mi trono allá y diré contra el Altísimo, mío eres tú. Como quien dice, yo me voy a centrar y yo voy a hacer mi trono más grande que el trono de Dios. Pues, ¿qué es eso? ¿Ser un pedante? Y usted dirá, ¿pero en qué cabeza cabe que va a ser tan pedante, va a ser tan ignorante? Es que hay una mezcla de las dos cosas. Y así pasó, hermano. El Señor Jesús le está diciendo, en el creyente, en mis hijos, no cabe el ser pedante. Porque el que es pedante entiende, el que es orgulloso, el que es jactancioso, el que es soberbio, no me ha conocido. Porque si no se humilla delante del hermanito Pablo que está aquí, ¿cómo se va a humillar delante de mí? ¿Cómo se pudo haber humillado delante de mí para que yo lo salvara? Si no puede ir a hacerle un favor al hermano Pablo. Si no puede darle una sonrisa aquí al hermano Dani. Hermano, cosas feas, pero feas. Testimonio feísimo de gente que estaba supuesto a ser siervo de Dios. Se cantaban así, yo he visto. Personas que se cantaban como evangelistas internacionales y todas esas cosas y tienen la actitud más pedante que usted se queda bobo. ¿Okay? Y el Señor, claro está, permitió a uno ver eso para que uno diga, mira, ese es el asunto. Que se llenan y se inflan y después se creen que se lo merecen todo. El único que se lo merece todo es el Señor. De ahí para abajo el gesto, nadie vale nada, a no ser que Cristo lo hubiera salvado. Por eso es que ese asunto, hermanito, hay que tener mucho cuidado con el asunto de estar cogiendo coba y estar cogiendo, como que dice, reconocimientos de gente. Tenga cuidado también con los títulos, ese asunto. Por eso es que usted ve que yo tengo un abojecimiento por los títulos severos. Como una vez me dijeron, usted es reverendo. No, reverendo fue el que me salvó a mí. Ese sí que es reverendo. Yo soy un infeliz, que Cristo me salvó. Olvídese de eso. ¿Ok? Usted también. ¿Cristo le salvó? Pues usted es un infeliz, que Dios se fijó en usted. Qué bueno, gloria a Dios por eso. Imagínese eso, que uno fuera así. No, que ahora yo, era como un viejito, decía una vez en Mayagüez, en una iglesia, estaba en una reunión de jóvenes, y llegó un viejito, a una iglesia en Hormiguero. ¡Aquí estoy! Hablaba así como habla el Señor que llegó aquí. Mire por la mañana los domingos, hablaba con esa voz. Y dice, estábamos hablando, posiblemente era esta porción, otra porción, que estaba hablando de cómo el joven de Dios es un joven humilde. A eso mismo. Posiblemente era esta porción, otras porciones más, quizás Filipenses 2 o algo así. Entonces, el viejito escuchando, dice, yo puedo quedarme aquí, claro, era de iglesia, ¿verdad? Pero había ido allí, estaba escuchando. Y decía, eso que usted dice, mira, eso fue una vez que yo tuve un sueño. ¿Y usted ve aquel carro que yo tengo allá afuera? Ese es Chevrolet. Tenía un Chevrolet Bel Air de esos viejos. Pues yo ese Chevrolet, eso que tiene como las alitas en la parte de atrás, del 63, 64, por ahí. Me dice, el carro lo tenía hace muchos años, ¿verdad? Tenía más de 30 años ese carro para ese tiempo. Y decía, mira, no más de 30, no más de 20 años. Me decía, yo un día estaba soñando y yo creía que yo era el más chabón. El que todo el mundo tenía en donde de mí. Y yo decía, qué bueno, que la gente me reconoce. Y yo pensaba que era algo. Y un día me acuesto yo y estaba soñando. Y veo que viene el Señor, Jesucristo, guiando otro cajo. Y yo voy guiando el chevrolito mío. Así era. Y yo le digo, Señor, ¿viste el Chevrolet Bel Air que yo tengo? Y el Señor para así al lado y me dice, ¿tuviste el Cadillac que yo tengo aquí para llevarle comida a los puercos? Ahí fue que yo entendí que yo era un come aquello, así me iba, y todo el mundo hizo y dijo eso aquí en la iglesia, pero es que le salió del corazón al viejito y él lo vivía, se le ponía la carne de gallina cuando él contaba eso. El Señor me dijo a mí que él tiene un Cadillac para llevarle comida a los puercos y se lo echa en el baúl, echa el fregado ahí en el baúl y allí mismo lo saca y se lo da a los puercos. Y ahí yo entendí que yo no tenía por qué ser pedante. Y yo, muy bien dicho. Ese era el que decía ese asunto de la anécdota que yo le conté, que comía pana con pana. Él decía eso. Y cuando yo empecé, yo me acuerdo que yo tenía que comer pana con pana, pana hervía con pana sancochá. Y le decían, pero no es lo mismo. Pana hervía, pana sancochá y pana quizá. Para mezclarla, para misturarla, decía él. Porque cuando no había más nada, uno entendía que era la provisión de Dios. Oye, y el viejito allí habló y acabó la reunión de jóvenes. Y a veces uno se cree, hay gente que se cree, ay, esa cosa. El más importante, don fulano, te da cuidado. Esto lo hablé yo ahorita. El baño, cuando se convierte a Cristo. Y la palangana, para lavarse los pies y las manos de día a día. ¿Ok? Vamos a ir, hermanitos queridos, a la otra porción. Amén. Porque ya en esta hemos llegado al punto donde queríamos llegar. Amén. Hay mucho detalle aquí. Déjeme darle más para adelante, ¿verdad? Porque es bien importante. Esto está para los hermanitos que la acceden en la web. ¿Okay? Pero ya esta porción la hemos cubierto. Ahora bien. Vamos entonces a la próxima porción que está por aquí. Ya mismo esta es la porción más larga. Antes de ello, vamos a cantar un corito, ¿ok? Así que vamos a ir a la porción donde literalmente el Señor Jesús anuncia la traición de Judas. Amén. Gloria a Dios. Himno 461, somos uno. En Cristo somos uno. Para la gloria del Señor. Cristo somos uno. Ese coro lo vamos a volver a cantar cuando vayamos al capítulo 17. ¿Okay? ¿Por qué se supone que según íbamos avanzando en el día de hoy hubiéramos estado en aquel capítulo más adelante en el Evangelio de Juan? Lo que pasa es que pues hubo que hacer dos paréntesis, ¿verdad? Y así que por eso es que está un poquito desfasado, pero se supone que fuera. Así que cuando venga aquel día lo cantamos en el juego. Dice, mira, es el mismo tema que estamos hablando. Pero aquí mismo lo estaba diciendo el Señor Jesús, si usted no amara, y si Jesús no los amara a ellos, pues no se hubiera podido humillar delante de ellos, amén. Así que también el amor del Señor está en todos lados, hermano. Jesús anuncia que será traicionado. Versos 21 al 26. ¿Algún hermano o hermana? ¿Ya está ready? Maestro Pablo, gloria a Dios. Vamos a ver.
Jesús y los discípulos celebran la última cena.
Amén.
Y habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este, pues, hizo señas a Simón Pedro para preguntarse quién era el que, de quién era que hablaba. Entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Respondió Jesús: a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Dios bendiga esta palabra.
Gracias, amén. Mire, el simple hecho del Señor Jesús saber quién le iba a traicionar, pues le conmovió profundamente. El simple hecho de que el Señor Jesús sabía que iba a sufrir, no solamente ese día en manos de Judas, sino en manos de los otros malos el día siguiente, también lo conmovía, hermano. Por eso es que es una bendición también el que usted no lo sepa todo. Usted sabe que el Señor nos va a mandar pruebas, pero usted no sabe cuándo esas pruebas van a venir. Usted sabe que si Cristo no viene antes, usted va a morir, pero usted no sabe el día que va a morir. Pues como usted no sabe el día que va a morir, usted está tranquilo. Pero imagínese usted, si usted supiera que usted va a morir mañana, póngase a pensar. Estuviera desesperado, porque posiblemente esté pensando, pues yo me voy con el Señor Jesucristo, pero es que hay un montón de cosas que yo tengo que dejarle, como que ready. ¿Ah? Hay un montón de cosas que están pendientes de hacer. Otra cosa, si tú supieras, de aquí a 3 semanas, yo me voy a caer por un boquete, me voy a romper las 2 piernas. Pues, usted cuando van 20 días, no ha pasado nada, pero cuando llegan las 3 semanas, usted va a querer quedarse dentro de la casa con las puertas cerradas, acostado en la cama para no caerse. Pero si está de parte de Dios, si está de parte de Dios, la cama se parte, usted se cae y se le parten las 2 piernas. ¿No? Sí. Y no es una película lo que estoy diciendo, es cuando el Señor lo pone. O sea, el Señor puso aquí que Judas, y era el que iba a traicionar. No fue que el Señor lo condenó y lo destinó a estar allí perdido y condenarse. No. Entre todos los que estaban dispuestos a hacer lo malo, Judas era uno de ellos. Pues, Judas fue el que se dispuso para esto. ¿Ok? Nadie nos fuerza a hacer lo malo. Nosotros lo decidimos. Eso fue lo que pasó con Judas. Así que, fuera Judas, hubiera sido el que sea, iba a haber alguien que lo iba a traicionar. Lo que pasa es que ya el Señor Jesús sabía lo que Judas iba a hacer, porque ya el Señor lo conoce todo, hermano. El Señor sabía exactamente todo lo que iba a pasar. Lo que iba a pasar con Pedro, lo que iba a pasar con los discípulos, lo que iba a pasar con Pilato, lo que iba a pasar con Anás, con Caifás y con todo esto, con Judas, con todo el mundo, todo lo que iba a pasar, sabe todo eso. Él sabe que usted iba a estar hoy aquí, hermano. Todo eso él lo sabe. No quiere decir que él va a controlar sus acciones, pero él sabe las acciones que usted va a tomar. Él sabe que van a haber acciones nuestras que no le van a agradar, y él sabe que hay algunas que sí. Y él sabe por aquellas que no le agradan, que usted tiene que pedir perdón y está esperando que lo pida. Y él sabía ese día que Judas iba a hacer lo malo. Así que, algunos piensan que el simple hecho de Jesús en el verso 21 haber dicho, les digo de cierto, que uno de vosotros me va a entregar. Y estaban ahí los 12, hermanos. Él lo dijo para que todo el mundo lo escuchara ahí, en otras porciones paralelas a esta, en otros evangelios dice, seré yo, estaban preguntándose, porque usted dirá, pero ¿qué lógica hay que si tú no has pensado en tu corazón negar al Señor o traicionarlo, o sea, Juan, por ejemplo, ¿por qué Juan se estaría preguntando, seré yo? ¿Acaso él no sabía que no era él? No, hermano, acuérdese de lo que está pasando. Todos ellos habían visto algo bien claro en la vida del Señor Jesús, que cuando el Señor Jesús decía algo, sucedía. El Señor mandaba al ciego, recibe la vista, recibe la vista. Al cojo que se levantara. El actor que estaba enfermo, a la lepra que se fuera, y la lepra se iba, hermano. El Señor Jesús decía, uno de vosotros, de ustedes me va a traicionar, era que uno de ellos lo iba a traicionar. Y él sabía que el poder de Dios iba por encima de todo. Lo que ellos no estaban seguros, claros, era de sus propios corazones. Lo cual quiere decir que todos aquellos que se preguntaran, y aparentemente fueron todos, se preguntaban, ¿seré yo? Decía, porque mi corazón, de vez en cuando ha habido dudas. Porque ellos no estaban completamente, o sea, ellos no habían recibido toda la revelación, ni habían estado completamente convencidos de todo lo que Cristo había dicho. Ay, ¿cómo usted va a decir eso? Bueno, es que, si somos honestos como creyentes, en caminar de nuestras vidas, nos vamos a dar cuenta que hay cosas que nosotros las leemos en la Escritura, pero no las creemos del todo, hermano. Pues si las creyéramos del todo, nuestra vida fuera diferente, ¿verdad que sí? Piense bien. Porque ahora mismo todo el mundo está aquí tranquilo, pero cuando llegue el momento, toma una decisión por Cristo, que honra al Señor, pero que nos cueste a nosotros, entonces vamos a ver exactamente si nosotros hemos creído tal cosa o no. ¿Ok? Cuando el muchachito o la muchachita que se va a casar, se quiere casar y quiere agradar al Señor y se busca un siervo, una sierva de Dios para casarse, pues está agradando a Dios. Pero cuando coge el primero que aparece, no está agradando al Señor. Cogió el primero que aparece porque a lo mejor era el más lindo que encontró, pero no era el que Dios tenía. Pues hay que tomar una decisión, en la que toma decisión de acuerdo al Señor. El Señor no nos está forzando que la hagamos así, pero si lo hacemos mal, entonces lo hacemos mal y nos quedamos enganchados con el que no es. Lo mismo pasa, y también cuando habla, por ejemplo, malas decisiones, personas que el Señor le da oportunidad para servir en un ministerio, en la iglesia, por ejemplo. Pero eso no es open book, ni open order, ni la oferta prevalece para siempre. El Señor necesita que se haga un ministerio y tiene una necesidad, y el Señor te pone en el corazón que está puesto para ese ministerio. Pero entonces, si tú te das puesto, no, deja ver, lo estoy pensando, estoy orando. No ores 10 años para esto, yo, que las cosas, el tiempo se está cortando. Ore 10 minutos. Señor, confírmame esto si es de parte tuya. Pero no haga como algunos que decían, muchacho, yo estoy orando. Había uno una vez que decía que estaba esperando confirmación, pero si el Señor quería que él fuera músico para tocar las alabanzas. Muchacho, en lo que tú estás orando 10 años, han venido como 100 a tocar las alabanzas del Señor, porque la alabanza del Señor hay que cantárselas al Señor, bien como mande, bien duro, pero si usted está dando mucho puesto, ¿ah? Parece que esas alabanzas tuyas son exquisitas, porque usted está dando un puesto tremendo. Pues mientras él se daba puesto, el Señor le daba ese ministerio a otro, eso es lo que estaba pasando. ¡Ahora hay otro más para músico!
Estoy orando a ver si el Señor me quiere.
¡Fua! El Señor se lo daba a otro. Sí pasa, hermano. O sea que cuando el Señor nos pone, toma el paso, amén. Ahora bien, con todo y esto, dicho lo que dijo, Judas ni se inmutó, él siguió para adelante con su plan. ¿Okay? Usted lo ve aquí, claramente, ¿verdad? Como lo estamos ilustrando. Eso no cambió su propósito. Él estaba claro que lo iba a traicionar. Y aún oyendo al Señor Jesús diciendo, uno de ustedes me va a traicionar, él se quedó inmutable. De hecho, en la misma película sabemos bien, él se queda como que no era con él. Porque ya él había decidido lo que iba a hacer. Eso nos ilustra algo trágico también. Hay personas que toman esa actitud consistentemente hacia la prédica del Evangelio, que llega un momento dado, hermano, que ya están sellados. Que ya oyen las palabras del Señor y es como el que oye la lluvia cayendo. ¿Por qué? Porque cerraron tanto su corazón, ¿okay? Y despreciaron tanto la palabra que ya se selló. Personas que a veces están, como dice, mira aquí, búscalo en Hebreo para que usted lo vea. Es una cosa que me da miedo, pero está allí, hermano, mire. Hebreos 6. Yo me acuerdo que estaba yo viendo estos versos en una ocasión, y un montón de tiempo, un montón de meses leyendo esta parte, y yo decía, guau, pero ¿qué es esto que dice aquí? ¿Qué está diciendo esto aquí? Mire lo que dice este verso, 6, del 4 al 6 de Hebreos. Hebreos 6, ¿lo tiene? Dice, mire, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, fíjate las bendiciones que han recibido, y recayeron. O sea, ponga lo que usted quiera, cerraron su corazón, volvieron atrás. Recayeron quiere decir que decidieron no seguir con Cristo. Es imposible que esos que decidieron despreciar todas esas bendiciones sean renovados otra vez para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Mire, hermano, ¿sabes lo que quiere decir eso? Quiere decir que alguien puede estar, porque ahí no está hablando que la gente se pierde, eso no es lo que está diciendo ahí. Está hablando de personas, ¿ok? Que, por ejemplo, pueden estar en una congregación, se sientan ahí, y oyen la palabra de Dios, oyen la alabanza al Señor, oyen el estudio bíblico, ¿ah? Y por un principio dado, empiezan a escucharlo, y es de bendición, pero no han tomado una decisión por Cristo, pero simpatizan con la palabra del Señor, simpatizan con la iglesia, vienen aquí, se sienten bien, porque todos ustedes son un canto de pan, en el nombre del Señor, porque el Señor nos transformó en cantos de pan, a todos nosotros aquí, y aquí todo el mundo es buena gente, ¿verdad que sí? ¿Y a quién no le gusta? Pues viene, se sienta ahí, y sigue escuchando, pero de momento, como no le sirve al Señor, en un momento dado, ¿sabe qué le va a pasar, verdad? Estamos predicando la palabra, y viene un flechazo de eso, de la palabra del Señor, que habla exactamente, porque la Biblia dice que la palabra penetra hasta el tuétano de los huesos, y uno piensa que el predicador algo le chotearon, que está hablando contra mí. No sé si usted le ha pasado eso antes. Alguien tú le fue con el cuento al pastor, pues lo está diciendo exactamente, es más, hasta mirándome está, así pasa. Entonces dice, ah, ese. Entonces si uno le da lugar a Satanás, dice, ya no me está gustando tanto, porque todo iba bien hasta que se están metiendo conmigo. Y ahí está el asunto. Pero es que el Señor se va a meter contigo. Y el Señor se va a meter contigo. Y dice, así como estás, no es. Es lavado completo. Pero si usted dice, no, a mí no me lava nadie. Y cada vez que vienen y hacen así, y me meten con el pistero, y me tiran un chojo de agua, como dice, el lavado que viene es increíble, pues a mí no me gusta eso. Y empiezan a cejar su corazón. Y gozan de la bendición. Gozan de la bendición del Espíritu Santo que está aquí, no quiere decir que está en ellos, sino que está acá en la iglesia. Oyen de las bendiciones que van a venir y todo eso, ¿verdad? Pero entonces de momento dicen, eso no es para mí, y se apartan sin haber conocido al Señor. Dice ahí que es imposible. Fíjate, no quiere decir que alguien que vino aquí y se fue ya nunca va, no es eso. Es que llega un momento dado, un momento específico, que la persona cierra su corazón, hermano. Después que cierra su corazón, ahí quedó. Y eso yo lo he visto cientos y cientos, por no decir miles de veces, en la vida cristiana. Maito James, sí.
La semana pasada estuvimos en el capítulo 12 reseñando este mismo tema, sí, que está cubriendo el pastor ahora. En el 12:37 en adelante, dice, pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Uh-huh. Hicimos referencia, ¿verdad?, que el Señor le levantó a Lázaro de entre los muertos, le devolvió la vista a un varón que llevaba 30 y tantos años ciego desde el nacimiento, le permitió caminar a un paralítico, y dice, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo: Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? ¿A quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer. Porque también dijo Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo sane. Y estábamos subrayando precisamente, como menciona el pastor, que esto a lo que se refiere es la dureza del corazón y cómo es que eso se convierte en algo permanente cuando la persona persiste y persiste en negarse a recibir la palabra de Dios.
Así es. Y le entra temor a uno cuando uno recuerda cuántas veces le dieron a predicar a Cristo a uno. Y uno se daba puesto y se ponía pedante, ¿verdad? Pero con la misericordia de Dios no llegó el momento, ¿verdad? ese trágico, cuando la persona cierra su corazón contra el Señor. Así que, una cosa es decir, yo por ignorancia rechazaba al Señor, pero después el Señor tuvo misericordia de mí. Pero otra es decir, contra viento y marea, yo negué toda la evidencia que había, que hablaba de Cristo Jesús como Señor y Salvador, la engaveté y me dediqué a contradecir lo que dice la Escritura. Es lo que está pasando acá. ¿Alguien había visto toda la evidencia del Señor Jesús? Entre esos 12 estaba Judas. Pero él decidió que iba a ir en contra de eso. Pues hermano, lo mismo que le estoy diciendo aquí. Decidió ir en contra y con la consecuencia que ya sabemos. ¿Ok? Así que, todos estos que se sentaban, ¿verdad? Para explicar, él dice, estaba uno recostado al lado de Jesús. Ese que menciona el 23, que dice, el discípulo al cual amaba, es Juan. Es que, por deferencia, el escritor no se menciona a sí mismo. Y yo, Juan, estaba al lado, yo estaba al lado del Señor. No, el discípulo al cual Jesús amaba. Y si usted busca las referencias cruzadas, cuando viene allá a lo último de este evangelio, dice, aquel discípulo al cual Jesús amaba, fue corriendo a la tumba, y él llegó primero, pero no entró. Y después Pedro llegó y entró, y vio y creyó. Y después el discípulo, que no había entrado, que llegó primero, fue y miró y creyó. ¿Ok? Y estas cosas se han escrito para que crea que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces dice, pues está hablando el mismo, el que escribió el evangelio. Más adelante en el otro evangelio, tú ves la historia, que llegan Pedro y Juan, pues dice, pues si mencionan a Pedro no mencionan al otro, pero el otro es Juan. Eso, que él no se menciona por cortesía, ¿verdad? Por deferencia, ¿verdad? Entonces dice que este Juan, este era el más cerca que estaba, él estaba al lado de Jesús ahí. Y Pedro le hace señas para que le preguntara, ¿quién era? Y Jesús le dijo, hermano, le dijo a esas personas que pensarían, no, él no le va a decir nada porque eso, no le dijo, mira, el que yo le dé el pan mojado, porque ellos lo mojaban como en un humus, ¿sabes lo que es humus, verdad? El majado este que se hace con limón y con, ¿cómo se llama esto? Con garbanzo. Pues eso es lo que se usaba el pan sin levadura y se mojaba en el humus así, se sacaba un pedazo, como un dip. El humus es un dip. Y eso es lo que se usaba para comer. O podía ser aceite, o podía ser vino, una mezcla de aceite y vino también. Se usaba para mojar el pan. Mojó el pan y se lo dio. Y ahí se confirmó claramente que era Judas. Fíjate, la parte grande lo vamos a ver ahora en el 27, cuando vayamos a explicar qué fue lo que pasó justo en el momento en que este señor Judas se comió el bocado de pan. ¿Ok? Así que, todo fue claro, hermano, como se ilustra aquí. Que todo iba a ser exactamente como el Señor sabía. El Señor sabía exactamente quién era. Judas sabía que él era también. Lo único que no sabían era el resto de los discípulos, pero ahora lo sabía Juan. Amén. Y más adelante lo sabría Pedro, porque no fue que Juan se lo dijo, sino Juan era el único que sabía que él, cuando mojara el pan, se lo diera, ese era. ¿Ok? Ahora bien, a través de esta porción, hermano, hay otros detalles aquí que mencionamos, que muchas veces se le daba el pan al invitado de honor, o a un invitado especial, o a alguien que querían resaltar, ¿verdad? Pero en este caso no necesariamente aplica, porque Judas no era ningún invitado de honor. El único que merecía honor allí era el Señor Jesucristo. Amén. O sea que el asunto de darle el pan era simplemente para dejarle saber a Juan. ¿Ok? Muy bien. Imagínense, mire la cara que tiene. Todo el mundo, y así es la nota discordante. ¿Ok? Todo el mundo gozándose allá, porque Dios estaba literalmente entre ellos, pero él no se podía gozar. ¿Por qué? Porque la mente la tenía con Satanás. La mente la tenía puesta en las 30 piezas de plata. Dice, todo lo que yo me voy a comprar con esas 30 piezas de plata. Estoy loco que ir para allá para acabar todo este asunto aquí. Míralo a él hablando cosas ahí. Habla, 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 que me entra por un oído y me sale por el otro. Así hay personas, hermano. No deje que la sandez le gobierne en la mente, ¿ok? Póngase para su número. Hágale caso a lo que dice el Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Cantamos otro para ir a la tercera porción. 538 para la gloria del Señor. Soy yo soldado de Jesús. 538. bendito el Señor. Pues allí en ese aposento alto, hermano, se estaba librando una batalla. A ver si uno le iba a servir al Señor o no. Y Judas decidió que no. Una tragedia. Pero 11 decidieron que sí. Así que para la gloria del Señor, importantes son los 11. Es triste que el uno se hubiera perdido. Pero fue su decisión, nadie lo forzó a esto, hermano. La hermanita Natalia va a leer los versos 27 al 30. Amén. Satanás entra en Judas.
Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Uh-huh. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Cuando él, pues, hubo tomado el bocado, luego salió, y era ya de noche.
Amén. Gracias. Esto es otra evidencia de que esa noche no era la fiesta de la Pascua. Porque algunos estaban pensando que Jesús había mandado a Judas a comprar lo que le hacía falta para la fiesta del otro día, la fiesta de la Pascua como tal. Uno va leyendo eso con cuidado y dice, mira, la cena que el Señor ofició fue antes, ¿ok? Noche antes, miércoles por la noche, ¿amén? Pero como le dije, no vamos a hacer ahora un movimiento, los movimientos de los miércoles, no vamos a hacer eso, ¿ok? Porque eso no añade nada, esos son días solamente, ¿amén? Muy bien. Dice la palabra que después que él tomó el bocado, o sea, el pan mojado que le dio Jesús, Satanás entró en él. O sea, no, eso no es por el poder del pan ni nada, hermano. Es que en ese momento se confirmó exactamente lo que había dicho la Escritura, que este varón al cual Jesús amaba había levantado contra él el calcañar, o sea, lo quería y lo iba a traicionar. Y cuando uno está dispuesto, hermano, a darle lugar al diablo, pues el diablo se despacha con la cuchara grande. Eso fue lo que pasó ahí. Por eso la Biblia dice, no menosprecéis las profecías, no le deis lugar al diablo. Eso fue lo que hizo Judas aquí en este instante. Así que en el momento, hermano, se apoderó el demonio del corazón de él. Y ahora sí, el demonio iba a estar gobernando directamente, no controlando, gobernando, dando mal consejo. Porque el demonio es padre de mentiras. De ahora para adelante dice, esta fue la mejor decisión que yo pude haber tomado. Esa es la primera embuste que le mete el diablo a uno. Tú sí que vas a tirar para adelante. Ahora conmigo las cosas van a ir de estaban antes llenos de mal, ¿verdad? Cuando estaba en Cristo, estaba salado, como le decía yo a alguno, una persona una vez, que estaba salado en Cristo, decía. Pero cuando se le dan lugar a Satanás, Satanás le mete en la mente que ahora sí que las cosas van a salir bien. Uno que está condenado y que no tiene esperanza, ¿ok? Y que sabe que le queda poco tiempo y que la Biblia dice que es un león desesperado, acojalado, que no le cuesta nada darle un chajacazo a alguien y matarlo porque él mismo está condenado ya. Nothing to lose, como dicen. Imagínate una persona así, brava, no se puede confiar en él. Pues muchas personas le dan la confianza a Satanás. Y Satanás entonces le llena la cabeza de musaraña. Pues ahí fue Judas, hermano. Al principio fue solamente una tentación que Satanás le hacía, pero ya después fue una decisión de él. Y ahí se fue la decisión. Donde ahí tomó la decisión, ahora es que voy para adelante. ¿Ok? Ahora, el diablo era el que iba a estar todo el tiempo dándole el mal consejo. Ahora, aquí, hermano, ¿ok? En el verso 27, el Señor le dice, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Algunas personas han dicho, ahí está el Señor mandándola a que haga lo malo. No. El Señor no lo mandó a que hiciera lo malo. La decisión que Judas había tomado, avanza, fue lo que le dijo. No había que decírselo dos veces, él iba a avanzar, pero si estaba pendiente detrás de esto, mira. De esto. e iba por ahí que se las pelaba, como dicen. Porque el que va a hacer lo malo, avanza. Esto ilustra también, hermano, de por qué uno tiene que ser bien cuidadoso. ¿Sí? Uno podía estar pensando, y como digo yo, deseando y codiciando, o planeando, o fantaseando, o sanganeando con el mal. Y si tú te quedas fantaseando con el mal y pensando, ¡ay! ¿Ah? Qué bueno sería darme un palo, un trancazo, o qué bueno sería enamorarme de la mujer, de la mujer que no fue la que Dios me dio, o sanganería de esas que se le meten en la cabeza a la gente, o qué bueno sería empezar a chismear para hacer sufrir a tal persona, para tumbarlo, o a tumbarla, cuidado que me cae mal, cosas así. Te empiezas a fantasear con esas tonterías, y al principio es una fantasería, pero después Satanás dice, mira, que aquí hay un terreno fértil para yo llenarlo de burundanga. Y ahí viene, y usted le está dando lugar al diablo. No es lo mismo decir, allí está el diablo, que verlo venir, ¿verdad? De ahí que viene eso. El diablo va a estar como quiera por ahí, pero si usted le está dando chance, el diablo dice, ¿a quién es que voy yo a meterle el pie para que se rompa la boca? Mira, aquí hay uno que está fantaseando. Y vaya allí, ¡fua! Se apodera. Eso fue lo que pasó con Judas, hermano. Pero con esto le quiero decir que hay personas que van por ahí y resbalan y caen y cometen un pecado. Y cometen un pecado. Y muchas veces uno piensa, eso fue como que una cosa instantánea, que fue un resbalón. La 99.000% de las veces no es así, hermano. Es que estaba fantaseando y pensando en eso. Y maquinando, ¿ah? Y Satanás dándole gavela, y la gavela con el anzuelo amajado ya, y dándole cabullita, y coge, dale cabulla, que hay hilo por ahí para abajo. Y en una de esas, ¡fua! Ahí es que viene el jalón. Entonces cae uno de suruma, de bobo, porque le dio chance a Satanás. Así fue Judas. Así pasa con los que andan por ahí. Mira, fulano se enamoró. Eso fue una cosa así de una noche. De una noche. Llegaba una eternidad maquinando la sanganería esa. Y después le dio lugar al diablo y fue para allá y cayó aplastado. Entonces hay que tener cuidado. Que muchas personas piensan, no, muchacho, yo soy el dueño de mi vida. Tenga cuidado cuando usted dice que es dueño de su vida. Hay que ver quién es el que es dueño de su vida de verdad. Si Cristo no es el dueño de su vida, hágalo dueño de su vida desde hoy, porque si no, después lo que se le mete en la mente a uno son musarañas, hermano. ¿Ok? Así que, cosas graves, hermano. A veces uno piensa, no me canso de decírselo, se lo diré 50 veces. Tenga cuidado con el demonio. El demonio anda como león rugiente. No está debajo del taco del zapato de nadie, como dice un corito por ahí. Está buscando a quien devorar. Y si usted se deslemba, si usted se descuida en la escritura, si usted se descuida en la oración, aunque no la vaya a hacer perder, porque ya usted es hijo de Dios, pero va a venir para hacerlo arrastrar, hermano, destruyendo ministerio, avergonzando el evangelio, desacreditando a la gente, rompiendo matrimonio, rompiendo todo lo que coge, porque él vino a matar y destruir. Ahí vimos, se llevó enredado a Judas. Después me le iba a pedir el chance a Pilato. Y Pilato empezó ahí, la papita caliente, a pasarla para adelante. No tomó la decisión, cayó Pilato también explotado. Porque cuando el Señor viene de frente, hay que tomar una decisión con él. Hay que tomar la decisión correcta. Judas, lamentablemente, no fue uno de esos, hermanitos. Ahora bien, ¿por qué le dijo Jesús que avanzara? Él iba a avanzar como quiera, pero había que avanzar, porque es que esa misma noche era que todo iba a suceder y lo iban a arrestar, y al otro día iba a dar su vida por los pecadores, así que tenía que hacer esa noche, no podía hacer la noche después. ¿Ok? Pero dice el verso 28 que ninguno entendió por qué le dijo esto, ¿ok? A pesar de que el Señor había dicho antes, uno de ustedes me va a traicionar, no le pasó por la mente de que ese que iba ahí era que iba a hacer la fechoría, porque ellos no podían saber qué iba a hacer esa noche, ellos no sabían lo que iba a pasar al otro día, ni sabían qué iba a pasar en esa misma noche. ¿Okay? Ellos sí sabían que Judas era el que manejaba la tesorería del ministerio. Y a lo mejor ellos entendían que a lo mejor dice, pues mira, Judas avanza para que compre las cosas para la fiesta de mañana. Cosas como esas, o sea, ellos no podían entender. Lo cual te dice a ti que Judas no daba ningún indicio de ser diferente a ellos que estaban allí. Porque si no hubieran dicho, mira, ahí se levantó el maleante este. Se levantó el tusa este que está entre nosotros, míralo. Ese mismo era. Ay, yo ya algo me daba mala espina. No, a nadie le dio mala espina, hermano. Lo cual nos da también a entender de que hay algunos que son aguajeros. Y son aguajeros, ¿verdad? Excelente. Tenga cuidado, no se coja usted de aguajero tampoco. Mucho aguajero que hay. ¿Eh? Y podrá coger de bobo a todo el mundo, pero al Señor no. El Señor ya sabía. Y lo sabía Juan porque Cristo se lo había dicho. Si no, tampoco lo hubiera sabido. Suena medio absurdo, ¿verdad? Preguntar, Señor, ¿seré yo un aguajero? Pero nunca está de más preguntárselo. Es más, pregúnteselo, ¿soy yo un aguajero? Sí, porque yo estoy aquí como que yo creo en el Señor Jesucristo, pero no creo nada. Pues entonces es un aguajero. Tiene entonces que decidir si va a amar al Señor o no, hermano. ¿Es serio esto lo que yo le dije? Cristo viene pronto, viene por su iglesia, y el que no esté listo, simplemente estarás tú velando como las 10 vírgenes. Amén. Importante. El Señor lo dijo, y acuérdense que lo dijo ahorita, si el Señor lo dijo, pasa. Amén. Pobre Judas. Más adelante después se inventarían un himno. Poncio Pilato cobarde. ¿Usted lo ha escuchado? Poncio Pilato cobarde. Pero también Judas eran cobardes. Para hacer lo malo no hay que ser valiente. Con ser necio basta. Para venir a Cristo hay que ser valiente, hermano. Y ser sabio. Amén. Ahí estamos. Eso es lo que hay que hacer en nombre del Señor. Así que esa noche era una noche oscura, hermano. Pero también era más oscura todavía porque había uno allí que le había dado lugar a Satanás. Pero aún dentro de esa maldad que estaba sucediendo allí, hermano, Dios se iba a glorificar. Porque Dios, aún de la maldad de otro, Dios usa eso para sacar gloria para él. Y no me malentiendan, no es que Dios se glorifica en la maldad. Es que Dios utiliza las malas acciones de otras personas para él mismo glorificarse. Por ejemplo, Faraón decidía mal y decía que no le iba a hacer caso al Señor. Pero entonces Dios se glorificaba cuando mandaba la plaga, porque todo el mundo sabía quién fue el único que pudo haber mandado esta plaga para acá. Jehová, el Dios de Israel. El gran yo soy. Y Dios se glorificaba. Y se lo decía, yo me glorificaré en Faraón. Así que, en lo malo de otros, el Señor saca gloria, hermano. Solamente que no debemos nosotros hacer lo malo para que Dios se glorifique. Eso ya es otra cosa aparte. ¿Yo? Vamos a cantar el último. Y después te vamos a la parte de un mandamiento nuevo. Gloria a Dios. Hermano, también en esta ocasión queremos aprovechar para los diezmos y las ofrendas de esta hora. Le voy a pedir a mi papá que está acá para que nos ayude con los diezmos y las ofrendas. Amén. Y entonces vamos a cantar el himno 353. Un mandamiento nuevo os doy.
Yeah.
Gloria a Dios. Amén. Bendito el Señor. Vamos a considerar la última porción, que está en los versos 31 al 35. ¿Algún hermanito o hermanita que lo quiera leer también? Gloria a Dios.
Entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús: ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él.
Amén.
Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo, y enseguida le glorificará. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros: a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis uno a otros como yo os he amado, que también os améis uno a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros.
Amén. Muchas gracias. Hermano, tan pronto se fue Judas, el Señor comenzó a hablarle estas palabras a los discípulos que estaban allí, a los 11 que estaban allí. Amén. Y entonces, fíjese cómo él empieza diciendo, hermano, ¿ok? Él estaba anticipando, ¿ok?, la gloria que iba a recibir Dios, el Padre, y él también. ¿De qué gloria está hablando aquí, hermano? Acuérdense que gloria quiere decir, entre muchas cosas, cuando la gente, cuando el mundo notaría la verdadera esencia de lo que él era. O sea, reconocer a Jesús como Dios es gloria para él y gloria para Dios el Padre. O sea, que lo que él iba a hacer de ahí en adelante, sobre todas las cosas, era para que Dios se glorificara. O sea, cuando Cristo estaba en la cruz, Dios se estaba glorificando. Y se estaba glorificando Jesús también. ¿Cómo? Pero es que los hombres no lo pueden entender. Dice, pero ¿cómo es posible que alguien que lo ponen en un madero, en un palo, que la Biblia dice, el Antiguo Testamento dice que el que es puesto en un palo, en un madero, es maldición, es maldito? ¿Cómo el ser maldito puede ser una bendición? Ah, porque era la maldición de él para la bendición de nosotros, hermano. Y en eso se glorificaba a Dios, porque ese fue el plan que él preparó. Y Dios se glorificaba de esta forma. Él dispuso que si no hay derramamiento de sangre, no había perdón de pecados. Amén. Pues él se glorificaba en que la sangre de su Hijo, único Hijo, se estaba derramando ese día, se derramaría al otro día de lo que estamos leyendo hoy, para que muchos pudieran ser salvos. En eso se glorificaba el Padre. Y en eso se glorificaba el Hijo. Por eso lo estaba diciendo aquí. Dice, ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él, el Hijo del Hombre es Jesús. Y Dios se glorifica en mí, en Jesús. Dice, y si Dios es glorificado en él, en el Hijo del Hombre, dice el 32, Dios también le glorificará en sí mismo. O sea, Dios le va a dar gloria al Hijo del Hombre. En la cruz, y también cuando resucitara. Pues entonces todo el mundo se iba a dar cuenta, lo que él decía era verdad. Que a los 3 días iba a volver a la vida, y volvió a la vida, y volvería a la vida tal y como está puesto. ¿Ok? Dice, y enseguida le glorificará, como que dice, ahora es que viene esto. En esta hora, Dios va a glorificar al Hijo, y el Hijo va a glorificar al Padre. Por eso era que el Señor Jesús decía, Dios, el Hijo glorifica al Padre, porque el Hijo hace todo lo que el Padre le mandó a hacer. Entonces, cuando uno lee eso muchas veces, esas son de las cosas, hermano, uno tiene que leer un montón de veces, y de momento uno dice, mira lo que está diciendo aquí. Me estará queriendo decir algo acerca de la obediencia. Que como yo le obedezco al Padre, estoy dándole gloria a Él, le estoy reconociendo que lo que Él dice, lo que Él manda, es lo que realmente hay que hacer, lo que bendice. Y Él se lleva la gloria y yo me llevo la bendición. Mira qué bueno. Cuando uno está en Cristo, las cosas todas ayudan a bien. ¿Por qué? Porque aunque alguien venga a hacer el mal, hermano, Dios se glorifica, porque nos da la victoria por encima de eso, y la gloria se la lleva a Él, la bendición nos la llevamos nosotros. Y así es que el Señor hace, y así lo sabía. El Hijo decía, yo voy a obedecer lo que el Padre me dice, pues Él se va a llevar la gloria, amén, yo me llevo la bendición de honrarle, pero Él también me va a honrar a mí, porque todas las cosas que yo dije que van a pasar, van a pasar, y yo voy a dar mi vida Nadie me la quita, yo la pongo y tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Dice, este mandamiento recibí de mi Padre. Es lo mismo que está diciendo aquí. Lo que pasa, hermano, si usted es como yo, hay que decirle las cosas unas cuantas veces, ¿verdad? Nadie aprende de una. Y así es el Señor repite lo mismo de forma de atrás para adelante y de adelante para atrás. Y en diferentes palabras para que uno vaya entendiendo qué es lo que quiere decir. Amén. Ahora bien, iba a glorificar al Padre. Por eso explicaba aquí que lo que muchos podían ver como una derrota, y muchos judíos ciertamente verían como una derrota de Jesús y una victoria de ellos cuando lo vieran en la cruz, era todo lo contrario. Amén. Pero como decía, cuando Él resucita, hermano, ahí es que recibe Él la gloria sobre todas las cosas. ¿Ok? Me dice eso, hermano. El Señor Jesús había resucitado a otros, pero nadie nunca había podido resucitar por sí mismo, excepto aquel embustero que se llamaba Dionisio, y no es ese que está allí, es otro. Estuvimos viendo el domingo, ¿se acuerda? ¿Se acuerda la leyenda de Dionisio? Que Dionisio, el dios Dionisio, decía que a él le gustaba tanto la fiesta, el fiestal, que aun cuando lo habían matado, deseó tanto a tanto fiestal que volvió a la vida para seguir fiestando. Entonces ese le cae lo que leímos en Isaías. Comamos y bebamos, que mañana moriremos. ¿Recuerda eso? Pero ni ese fue así, porque eso es un cuento. Era pretendiendo usurpar la gloria que le tocaba solamente al Rey de Reyes y Señor de Señores, que es el único que murió, y estuvo muerto y resucitó. Ahora bien, aparte de aquí, hermanito querido, en el verso 32... explica, ¿ok?, la gloria que Dios le va a dar a él. Esa gloria es la que explica en Filipenses capítulo 2. ¿Se lo leyó? ¿Se acuerda cuando lo hemos leído muchas veces? Lo leímos hace poco. ¿Ok? Y como fue obediente hasta la muerte y muerte de la cruz, Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Por qué? Porque fue obediente. O sea, Dios le dio gloria a él. Se humilló hasta lo sumo. O sea, el humillarse al lavar los pies, como hizo esa noche, eso era nada, hermano, con la humillación que iba a sufrir al otro día, donde en un momento dado hasta Dios el Padre lo dejó solo por la cantidad de pecado que estaba llevando del mundo. O sea, ahí fue que tocó fondo, hermano. Pero como él fue obediente hasta la muerte, literalmente hasta la muerte, aunque le costara la muerte, lo que quiere decir, él iba a ser fiel, pues Dios también lo exaltó desde lo más abajo hasta lo más arriba que había. Y esa es la gloria que está hablando aquí en el verso 32, hermano. Ahora bien, cuando el Señor resucita, entonces gloria para todos, hermano. Imagínense. De eso vamos a ver más adelante. Cuando lleguemos a esa porción, vamos a ir con mucho detalle sobre la resurrección del Señor Jesús. Amén. Todo lo que iba a pasar de ahí en adelante, capítulo 13 en adelante, era de gloria para Dios y gloria para Cristo, gloria para Dios y gloria para Cristo. Y todo el mundo que estaba en el medio queriendo agradar al Señor se llevaba la bendición. Por eso es que donde está la bendición de Dios, allí hay que estar. Así que no se la pierda por nada, hermanito. Ahora bien, el verso 33 dice, estaré con ustedes solamente un poco. ¿Okay? Y ella le llama hijitos. Había otro en la palabra del Señor que le llama hijitos a quienes Él le escribe. ¿Usted recuerda quién era? ¿Verdad? Le decía, hijitos, hijitos, hijitos. Como dice, en la película decía, my children. Literalmente hijitos, ¿verdad? Dice, yo voy a estar un poquito de tiempo y me buscaréis. Pero como le dije a los judíos, le digo a ustedes, a donde yo voy, ustedes no pueden ir. Esto no es lo que está diciendo en el capítulo 14. Yo voy pues a preparar lugar para ustedes, para que donde yo esté, ustedes también estén. Eso es otra cosa. Eso ya, hermanito James, Dios mediante, el próximo martes estará cubriendo esta porción que incluye el capítulo 14. ¿Ok? El otro, de hecho. Gracias por recordarnos, que te vamos a recordar. En el próximo evento de estudio, vamos a cubrir esta porción del capítulo 14. Pero lo que quiere decir aquí, que a donde iba a ir el Señor Jesús ellos no podían ir, porque el Señor Jesús iba a ir a donde, a la cruz, hermano. Y a la cruz no podía ir más nadie más que Él. Bueno, obviamente a la cruz fueron también los otros dos pecadores que estaban con él. Pero ellos no estaban muriendo por nadie, estaban muriendo por ellos. Pero el Señor Jesús iba a morir por todos nosotros. Así que ellos no podían hacer la obra que el Señor Jesús iba a hacer, la podía hacer solamente el Señor Jesús. Eso es lo que quería decir con esto. A donde yo voy no van a poder venir ustedes. ¿Ok? ¡Gloria a Dios! Así que ya mismo, al otro día, literalmente entonces, iba a dar su vida. ¿Ok? Ahora, el asunto de me buscaréis se puede referir a dos cosas. Me buscaréis y no me encontraréis. ¿Por qué? Primero, cuando muere y lo encierren, pues no lo iban a poder encontrar porque estaba encerrado. Pero después cuando resucitara y se fuera al cielo, lo iban a buscar y a Jesucristo como tal no lo iban a poder ver como lo estaban viendo porque él se iba a ir. Pero en lugar del Señor Jesucristo, el Señor dejó al Espíritu Santo para que él fuera el que guiara a todos sus hijos. ¿Hasta qué? Hasta que Cristo vuelva. Así que la presencia de Dios siempre está con nosotros. Pero que de que Cristo vuelve, ¿de que vuelve? Claro que vuelve. ¿Cuál es la garantía? Pues que Él dejó al Espíritu Santo en stand-by con nosotros para después Él estar cuando venga a buscar su iglesia. ¿Amén? Y así va a ser. Ahora, eso que también quiere decir, hermano, que hay un tiempo para buscar al Señor. Que no es el tiempo que uno le da la gana tampoco, pero ando que lo diga así, ¿verdad? O sea, que hay gente que dice, yo lo dejo para después. Yo dejo para después porque Dios está 24-7, dicen los stickers. Tenga cuidado con el 24-7. Que eso son tonterías del que hizo el sticker. La Biblia dice, he aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí el día de salvación. ¿Y quién dice que es el día de salvación? El Señor. Y el Señor también dice el día que no es de salvación. Porque hay un momento para salvarse. El momento que el Señor está tocando a uno con su Espíritu Santo es que Él te está llamando. Uno no se puede dar puesto, hermano. Hay que hacerle caso al Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Ahora bien, miren la enseñanza, hermano, y con esto resumimos. Cuando el Señor se fuera, porque le dijo, a donde yo voy, ustedes no pueden venir. Ahora refiriéndose a cuando esté allá en el cielo, pues ustedes no van a poder estar conmigo, pero mientras yo esté allá y ustedes acá, yo les doy un mandamiento nuevo. Nuevo en el sentido, no es la primera vez que Dios manda a amar al prójimo, pero es la primera vez que Dios demuestra exactamente cómo es que se ama al prójimo. Pues va más allá de la parábola del buen samaritano. Va a ver exactamente con lo que él iba a hacer el día siguiente, a dar su vida por los pecadores. Así es que se ama al prójimo. Por eso es que le dice, como estábamos cantando ahorita, yo les doy un nuevo mandamiento. Que se amen los unos a los otros. ¿Cómo? Como yo les amé a ustedes. Entonces, ¿cómo Él nos amó? ¿Cómo Él nos amó? Que dio su vida por nosotros, hermano. Él nos amó, que dio su vida por nosotros. Ninguno tiene mayor amor que este, dijo Él. Que uno ponga su vida por sus amigos. Y alguien preguntaría, ¿y quiénes son tus amigos? Él dijo, ustedes son mis amigos si ustedes hacen lo que yo digo. Una cosa tremenda que está diciendo el Señor. El Señor dice que Él murió por aquellos que Él ama, a quienes Él le llama amigos, y la expectativa de Él con respecto a esos amigos es que los amigos hagan lo que Él dice. ¿Amén? Exacto. Es un mandamiento nuevo. Exacto. Exacto. Y por eso, exacto, y como dice el hermanito Pablo, es cierto. La definición del amor se consumó al otro día cuando Él dio su vida por aquellos que no la merecían. Va mucho más allá del samaritano que está ilustrado aquí, hermano. ¿Ok? Porque el Señor murió por el malo, como argumentaba el hermanito Pablo. Puede ser que haya un buena gente, bien buena gente, que se atreva a morir por alguien que es más o menos igual de buena gente que él. Dice, más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, completamente opuesto, Él murió por nosotros. ¿Amén?
El día atrás, cuando sucedió el caso de la muchacha que salvó a los dos muchachos
en la playa.
Ajá.
Ella salvó a esos dos muchachos.
ella ofreció su vida por salvarlos a ellos. Y yo digo, ¿verdad?, que el Señor estaba con ella, porque si no es por ese selfie que el Señor mandó, ella también se hubiera ido. Y ella iba a dar ofrecer su vida por esos muchachos que salvó. Ella lo salvó, pero fue porque Dios la puso ahí a hacer ese trabajo.
Pues imagínense lo que hizo el Señor Jesucristo. Aún por aquel que le rechazaba, el Señor le iba a morir. Dios le iba a glorificar por morir aún por aquellos que no le amaban a Él. Amén. Por aquellos que eran malos. Por eso fue que Él dio su vida. Amén. Bendito sea el Señor. Así que, como decía el hermanito Pablo, como decimos aquí, la primera vez que se describía exactamente qué es lo que el Señor quería decir con amor, qué era lo que Él quería decir, amarse los unos a los otros. Amén. Porque también los judíos tenían un problema que ellos decían, por eso les preguntaban, ¿y quién es mi prójimo? Porque ellos definían el prójimo como el que le hace el bien a ellos. Tú me tratas bien, tú eres mi prójimo, pues yo te voy a tratar bien. Pero que me trata mal, a ese yo le voy a hacer la maldad. Eso es lo que ellos pensaban. Pero el Señor Jesús le dijo, no es así, yo voy a dar mi vida por los pecadores. Completamente diferente, hermano, porque ese es el amor de Dios, no el amor del hombre haciendo las cosas mal. Amén. Así que por eso es que lo describí de esa forma. Entonces, por ejemplo, usted sabe que lo que distingue al cristiano no es que anda con una cruz en el pescuezo, ni anda con una sotana, ni con un gojo, ni con un cuello clerical, ni con una Biblia debajo del brazo. Eso, nada de eso, nada de eso describe ni garantiza al cristiano. ¿Qué es lo que identifica al cristiano, hermanito? Dice el verso 35, dice, en esto conocerán. Conocerán lo que quiere decir ahí, que en esto es que van a confirmar. ¿Van a confirmar quién? Todo el mundo que vea. ¿Qué van a confirmar? Que ustedes son mis discípulos, o sea, que ustedes son de Cristo. ¿Cómo? Si tuvieran amor los unos con los otros. Por eso es, hermano, que cuando viene alguien y no conoce al Señor y viene aquí y entra aquí y se congrega y ve el amor que usted tiene por su hermano, el poder de Dios está ahí. Usted lo toma casi por sentado, porque usted mire, cante pan así como el hermanito Cataqué que está aquí. Dice, y nosotros amamos al hermanito Cataqué, él nos ama a nosotros y lo damos por sentado. Usted lo da por sentado ahora porque Cristo le transformó, si no, no fuera así. Pero alguien lo ve y el poder de Dios está ahí y Dios se glorifica. Y eso le es de testimonio a esa persona. Dice, aquí está Dios porque aquí la gente se ama. Maito James.
Comentario breve respecto a los últimos dos puntos a través de los cuales nos ha estado llevando. Primeramente, el anterior. Una de las cosas que veía que estaba subrayado, a pesar de que ese no era el énfasis, son las contradicciones aparentes que las personas pudieran ver en la obra de nuestro Señor Jesucristo. El Señor presenta cómo es que es necesario servir a los demás para realmente poder demostrar el liderato que Dios nos da dentro de este espacio en el cual nosotros nos encontramos. Y de esa misma manera vemos nosotros también cómo es que el día siguiente, a diferencia de el proceso para enjuiciar a distintas personas, que a veces pasaba un tiempo, nuestro Señor fue enjuiciado, sentenciado y condenado en una fracción de un día.
Exacto.
Que muchas veces se pasa por encima de eso y realmente no se le da mucha consideración. Pero hay personas que eran apresados y se les enjuiciaba y se dictaba sentencia más tarde y no venía la condena hasta después de un tiempo. Exacto. Como sucede en estos tiempos también. El Señor Jesucristo se le enjuició, sentenció y condenó ese mismo día y antes de que se completara el día incluso. Y ese mismo evento también demuestra el gran amor de nuestro Señor por nosotros. O sea, que cuando Él nos da el mandamiento de que nosotros nos amemos los unos a nosotros, pues Él lo está demostrando precisamente en ese detalle. El hecho de que Él haya sido enjuiciado, sentenciado y condenado el mismo día, pero Él espere y dé tiempo para que las personas se arrepientan, debe ser el motivo para nuestra reflexión también.
Amén, amén. Así mismo es. Sí. Maestro Pablo.
Amar a uno que ama a uno es fácil.
Sí.
Pero se hace un poquito difícil amar a uno que detesta a uno, que no quiere saber de uno, se le hace un poquito difícil a uno, pero también tenemos que amarle.
Amén, así es. Amén. Tenemos que amarlo también, hermanito querido. A ese mismo que tú mencionaste también. Gloria a Dios. Hermanito querido, vamos a unas aplicaciones, si no hay otro comentario, para la gloria del Señor. Primero, el Señor Jesús nos deja una lección de humildad cuando Él lava los pies de sus discípulos. ¿Okay? Fíjese que esa misma tarde, lo vemos en el Evangelio paralelo a Lucas, habían estado algunos de esos discípulos discutiendo quién iba a ser el mayor entre ellos. O sea, quién era el que iba a estar sobre los demás. Todo lo contrario a lo que el Señor Jesús les enseñó ese día, que eso no es lo que debe estar en la mente de ellos, sino que el que quiera ser el mayor es el que va a servir. Amén. Para la gloria del Señor. Otra parte que vimos, contrastando con la acción de Judas de infidelidad, el Señor demanda que seamos fieles, hermano. Hay que seguir al Maestro todo el tiempo, al Señor Jesús todo el tiempo, a nuestro Salvador todo el tiempo. Hay que ser fieles al Señor como Él fue fiel a nosotros. Tercero, la honestidad. ¿Se acuerdan lo que yo le dije de los aguajeros? Pues esto mismo es lo que estoy diciendo. Honestidad. La honestidad no solamente con Dios, con nosotros mismos. Dice, el que dice que no tiene pecado, se engaña a sí mismo. Se inventa el embuste y después se lo cree. Es lo que quiere decir engañarse a uno mismo. ¿Entiende? Honestidad completa. Judas estuvo 3 años aguajeando entre ellos. Pero al Señor no lo puede engañar nadie. Engañó quizás al resto. ¿Ok? Pero Jesús sabía bien lo que había en el corazón. Al principio de este evangelio dice, nadie tenía que decirle al Señor lo que había en el corazón del hombre, porque Él sabía lo que había en el corazón del hombre. Y Él conocía lo que había en las personas. Y por último, el modelo del amor. Acabamos de ver. ¿Cuál es la referencia del amor? El amor que tuvo Jesús por nosotros, en que dio su vida por nosotros, aún siendo pecadores. Amén. Por eso es que el mundo no puede entender estas cosas, hermano. No se las explica. Dice, sí, eso es como un pensamiento bonito. Esto no es un pensamiento bonito. El Señor Jesús no nos salvó con un pensamiento. El Señor Jesús murió por nosotros. Amén. Dio su vida por nosotros. Amor real, literal. Si no hubiera sido así, ninguno de nosotros estuviera aquí. Bendito sea el Señor. Amén. Gloria a Dios. Bueno, hermano, mañana no. Ni el otro martes. El otro de arriba. Ok. Yo puse. Yo puse 6 de mayo, pero no es el 6 de mayo, ¿no? Es el 13, es el de arriba. Ese próximo martes, el próximo martes, sí, vamos a estar aquí reunidos. Pero vamos a hacer un paréntesis. Va a estar el maestro Santos Casco. ¿Ok? El pastor de Nicaragua va a venir y nos va a predicar la palabra del Señor aquí. Así que no se lo pierda. Venga, que eso va a estar bien tremendo. Amén, para que a los que le conocieron hace unos años que estuvo con nosotros, pues, le saludan. Los que no le conocieron, pues le pueden conocer. A la misma hora de siempre, a las 7:30, el martes aquí, como de costumbre. Entonces, ya después de ahí, el día 13, Dios mediante, pues el hermanito James va a estar en esta porción bíblica. Jesús, el camino al Padre. Vamos a cubrir fin del capítulo 13 y el principio del capítulo 14. Amén. Gloria a Dios. ¿Alguna pregunta, hermano? ¿Alguna duda? ¿Algo que se quedó? ¿Algo que usted quiera comentar? Bien. Amén. Gloria a Dios. Pues vamos a estar de pie, hermano. Yo quisiera que algún hermanito orara también, para despedirnos en oración. Ore también por la hermanita Monserrate. Hablé con ella el domingo. Y usted sabe que se había sentado unas cuantas veces, que está enfermo. Entonces le tiene una, como si fuera una bronquitis. Que ha dado mucho eso por ahí. Y entonces estaba así como bien ahogada. Y entonces estaba en tratamiento, iba a ir a tratamientos ayer también, así que nos pidió que la tuviéramos en oración. Así que vamos a orar. Inclúyete a la hermanita Monserrate, ¿ok? En la oración, para que Dios la sane.